COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Es viernes 21 de junio de 2013 y hemos llenado el verano con un chaparrón, el que ha caído en la capital y provincia en esta primera jornada del periodo estival. Las temperaturas frías, no hemos pasado de los 11 grados que tenemos ahora mismo en la capital, pese a que se anunciaban máximas de 20 grados. Ya lo ven, el panorama es algo desolador en la primera jornada del verano. Esperemos que mejore de cara a los próximos días. De momento, mañana se espera que se alejen las precipitaciones y durante el fin de semana tengamos sol, tanto el sábado como el domingo, y máximas en torno a los 20-21 grados. Vamos ya a conocer las noticias más destacadas del día. Les acompaña en estos micrófonos Sonia Maroto. Comenzamos. Campofrío ha renunciado a presentar recurso a la sentencia que confirmaba la titularidad municipal de la parcela perdida y, por lo tanto, el fallo del juzgado de primera instancia instrucción número 3 de Soria es ya firme. Así lo anunciaba hoy el alcalde, Carlos Martínez, quien se felicitaba de haber recuperado 583.000 euros para las arcas municipales. Aún así, reconoce que probablemente se vea obligado el ayuntamiento a litigar con Campofrío por el precio en el que los técnicos municipales tasaron la parcela en la fecha del convenio.
Se ha demostrado ya judicialmente y es sentencia firme, que es lo que hoy trabajamos aquí, que la parcela es propiedad, porque lo ha sido siempre, de todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Soria. Otra cosa es que pudiera haber ahora un litigio sobre la valoración de esa parcela que nosotros hemos fijado y hemos cobrado ya en torno a los 583.000 euros, ¿no? Y supongo que esa es una segunda batalla legal en la que tendremos que seguir pleiteando con la empresa Campofrío, ojalá no, pero seguramente tengamos que seguir pleiteando sobre cuál es la valoración de esa parcela que nuestros técnicos municipales cifraron en su momento en 583.000 euros y que ya están recogidos en las arcas municipales, ¿no?
Martínez se ha congratulado también del visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta al proyecto de pavimentación del Espolón, y el alcalde ha garantizado que las recomendaciones que incluye el informe de este organismo se tendrán en cuenta, como también se han tenido las de otros colectivos.
Si estamos hablando de que el proyecto de urbanización es un proyecto de participación y de implicación de muchos colectivos a través del Consejo Sectorial de Urbanismo, cuando toca el turno de la Comisión de Patrimonio, que es en este caso, y hace una recomendación, intentaremos que sea tenida en cuenta, ¿no? No sé si al 100% o al 50 o al 20, ¿no? Pero que obviamente se recogerá como unas sugerencias más, como una recomendación más dentro de las muchas que se han planteado en este proyecto de participación que ha sido la aprobación de este proyecto y que todavía cuenta con la fase última, ¿no? Que es la aprobación por parte de los técnicos municipales, ¿no?
El alcalde anunciaba hoy que la obra comenzará después de fiestas y que la próxima semana se abrirá al tráfico la calle Ferial para el discurrir de los San Juanes, pero solo durante las fiestas, ya que posteriormente y con motivo de las obras en la Plaza Mariano Granado se volverá a cerrar el tráfico ya para siempre.
En cuanto se pasen las fiestas, se permitirá en la calle Ferial en la circulación peatonal, el tránsito peatonal, pero obviamente el tránsito de vehículos en el momento en el que cerremos perimetralmente todo la Plaza Mariano Granados es cuando se produce la modificación del sentido de tráfico, seguramente ocupando una parte de la Plaza Jurados de Cuadrilla, invirtiendo el sentido de tráfico ya en Nicolás Raval, y bueno, será algo que anunciemos en la semana inmediata inmediatamente después a la finalización de las fiestas de San Juan, cuando comencemos ya con los trabajos de cerrado de seguridad perimetral de todo lo que es Mariano Granados, ¿no? Pero sí, estos San Juanes serán los últimos San Juanes que veamos circular vehículos por la calle Ferial y por Mariano Granados, porque inmediatamente después se corta.
Pues Carlos Martínez también ha hablado para después de fiestas. Esperan que esté listo ya el pliego de la empresa mixta del agua, pendiente de aprobación en pleno, pero tendrá que esperar hasta el martes a escuela por lo menos. Después se llevará a pleno, bien en sesión extraordinaria o en el pleno ordinario del mes de julio.
Bueno, vamos a verlo, porque también tenemos que tener el mínimo respeto, obviamente, que debe a la oposición de trasladarse el pliego, que lo puedan estudiar, y seguramente nos tengamos que ir a un pleno extraordinario después de fiestas o al pleno ordinario ya definitivamente el mes de julio, ¿no? Pero bueno, los trabajos están prácticamente culminados y esperemos que esta próxima semana podamos dar traslado de los mismos a la oposición y fijar una fecha definitiva para la aprobación del pliego de la empresa mixta.
Cerramos capítulo municipal contándoles que el alcalde ha presentado esta mañana el 23º trofeo taurino segundo Ayón Ciudad de Soria al alcalde subrayado, que es un premio con un importante prestigio que se ha concedido en contadas ocasiones. Tiene 23 años de historia, se creó en 1991 y esperan que con la feria de esta edición, que ha despertado mucho interés, pueda rubricarse con una buena actuación de los toreros y la concesión de esta distinción. Hasta la fecha se ha concedido en 7 ocasiones, en 1991, 92 y 2001 al diestro José Miguel Arroyo Joselito, en el año 2004 al matador soriano José Luis Palomar, en 2005 al torero Salvador Cortés y en el año 2007 a Daniel Luque. En la última feria por mayoría se acordó otorgar el trofeo al matador Sebastián Castella por su labor en el primero y cuarto de la tarde del festejo taurino del sábado a Ges. Nos vamos hasta la Diputación. Serón de Nájima va a contar con una gestora compuesta por diputados provinciales, ya que hasta la fecha ha sido imposible reconstruir el ayuntamiento después de la renuncia de todos los elegidos. El presidente de la Diputación, Antonio Pardo, considera que es la única salida que les queda ya por el momento. Solo una persona del pueblo ha dado el paso para poder gestionar el municipio y hacen falta 5.
Estudiando, y se resolverá en las próximas semanas, que la Diputación Provincial asuma la gestión ordinaria del Ayuntamiento de Serón de Nájima. Si de aquí a principios del mes de agosto, que es cuando celebraríamos un pleno ordinario en el que se tomarían las decisiones concluyentes y definitivas, la Diputación Provincial asumirá la gestión ordinaria del Ayuntamiento de Serón, creando un órgano gestor y la aprobación de un momento de funcionamiento de dicho órgano.
La residencia de Navaleno se ha hecho de forma provisional debido a la sentencia del juzgado soriano que ha paralizado el mismo, y desde la institución provincial se han dirigido por carta a la trabajadora que impugnó el traslado, Lourdes Revuelto, para que elija entre uno de los dos puestos libres de su nivel en la residencia San José del Burgo de Osma.
La trabajadora, os informo que se le ha remitido un escrito por el cual se le propone que hasta que se acate y se resuelva toda la situación legal del concurso de traslados o acepte el puesto de gobernanta, que es la que el puesto que solicitó en su concurso de traslados, o un puesto vacante que hay de educador en la residencia San José, está vacante en estos momentos, pero que lo materialice y lo confirme antes de las 14 horas del próximo día 24 de junio para que el día 25 evidentemente pueda estar en su puesto de trabajo.
El equipo de gobierno popular de la Diputación ha criticado con dureza la propuesta socialista para el reparto de los planes provinciales. Según Antonio Pardo, si se aplicasen los criterios socialistas, los pequeños municipios saldrían claramente perjudicados.
Podríamos decir que la propuesta del Partido Socialista ha sido insolidaria, injusta e incomprensible. La propuesta del Partido Socialista en cuanto al reparto de los planes provinciales va en contra de todo lo que han dicho en los últimos meses en el ámbito de la defensa de los municipios, en el ámbito de la ordenación del territorio, en el ámbito de la ordenación de las competencias. O sea, lo que decimos un viernes, el lunes lo cambiamos de manera inmediata.
Y el presidente nacional del CESIF, Miguel Borra, ha criticado las medidas que está tomando el gobierno para la reforma de las administraciones públicas y ha confiado en que se clarifiquen en la mesa general de negociaciones que esperan se convoque. Borra ha acusado al gobierno de recortar a los empleados públicos en lugar de recortar asesores y puestos de libre designación y ha lamentado que se presuma de despedir 375.000 empleados públicos.
Lo que está claro es que hemos tenido un gasto que no ha sido efectivo, y ahora han ido a recortar a lo más fácil. Y lo más fácil es darle a la tecla donde estábamos los trabajadores y bajarnos el sueldo. Y lo más fácil es no renovar los contratos del personal interino que estaba prestando sus servicios.
Borra cree equivocada la medida del gobierno de dejar decidir a las comunidades autónomas cuando a los empleados de la administración no ha presentado en ningún momento sobre los recortes, no ha preguntado en ningún momento sobre los recortes, al tiempo que ha criticado la politización de la administración pública.
Y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para evitar la politización de las administraciones públicas y para evitar la politización de la defensa de los empleados públicos. Tenemos que defender los servicios públicos y los empleados públicos sin matices ideológicos. Creemos que nuestra sociedad y nuestras administraciones públicas se lo merecen.
Esto por lo que respecta al CESIF, porque hoy en UGT celebran una jornada informativa sobre las pensiones bajo el título Itinerario del Sistema de Pensiones en España. Les contamos ya de forma más breve que el circuito de orientación del Colegio Prácticas Numancia ha resultado ganador de una nueva edición de los presupuestos infantiles. Contarán para la realización de este circuito con 40.000 euros. En el capítulo de los sucesos también destacar que han sido detenidas 4 personas por la Guardia Civil como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. dedicaban al tráfico de estupefacientes en Soria Capital y en la provincia dentro de lo que se ha venido a denominar Operación Muletín. Las investigaciones comenzaron hace unos meses por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Se han desarticulado dos puntos de venta de droga en Soria Capital, desde donde era distribuida, sobre todo en la zona de Pinares y también en Almazán. Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad española y otros dos de nacionalidad colombiana. Se les ha incautado 100 gramos de cocaína, un vehículo y 750 euros en metálico. 2:30 en punto, disfruten del fin de semana y esperemos que llegue también el buen tiempo. Saludos y feliz jornada.
COPE Soria, estar informado.